Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
You're listening to Heritage Radio Network. HRN is food radio supported by you. Learn more at heritageradionetwork.org.
This episode is brought to you by Roberta's, home of Heritage Radio Network since 2009. Learn more about Roberta's at robertaspizza.com.
Mariana, ¿hace cuánto no estábamos aquí sentados?
Hace por lo menos 2 años, porque hicimos muchas entrevistas virtuales, digamos como por Zoom, y se había perdido un poco la magia de estar en el estudio juntos.
Sí, y me encanta volver a estar aquí en la cabina de Roberta's, en la parte de atrás de esta pizzería, que le estaba diciendo a nuestros invitados es la segunda o la tercera mejor de esta ciudad. Ahora así hablamos es. De pizzas. Me encanta estar acá, me encanta volver otra vez a estar produciendo nuestra temporada. Es la tercera o la cuarta temporada. Este es un podcast en donde hablamos de comida. Así que a nuestros invitados les vamos a hacer un test. Pero mientras tanto los vamos a recibir con música, una canción muy bonita de un álbum nuevo de una banda que nos parece es ejemplo del país que nos vio nacer, y es un país que siempre llevamos en el corazón y que casi no tenemos suficientes invitados colombianos. Entonces, cuando tenemos invitados colombianos, nos alegra mucho hacerlos sentir como en casa. La canción se llama Prométeme. Y esta canción que acabamos de oír es, la voz es totalmente conocida, ¿o no, Mariana? La voz es, sí. Y el ritmo y el sentimiento y el ethos musical es uno que hemos oído hace muchos años. Es una banda que se llama Monsieur Periné, Catalina García y Santiago Prieto. Nos encanta tenerlos aquí. Bienvenidos a Buen Limón Radio, bienvenidos a Bushwick, a Brooklyn. Qué delicia tomarnos un vino con ustedes. Esperemos que este nuevo álbum que están presentando sea un éxito, que ya al oírlo lo es. Se llama Bolero Apocalíptico. Bienvenidos, qué gustazo tenerlos.
Un placer muchas estar gracias. Acá, salud. Además, qué rico salud, poder salud. Estar conversando así, qué chévere además que sean de Colombia y que tengan esta energía bonita de crear espacios, conversaciones en torno a la cultura y a lo que nos gusta al final, que es comer.
Sí, qué delicia. Mariana les trajo un regalo de
no,
nuestro, el libro que creo que
una
ya conocías.
El libro, sí, yo lo conocía desde hace un tiempo y bueno, su trabajo es maravilloso. Sí.
Qué bonito. Este es el cuarto álbum que ustedes tienen, ¿no? Se llama Bolero Apocalíptico. Llevaban más o menos creo que 5 años sin grabar un álbum entero.
Exactamente.
¿Eso fue un hiatus o fue como algo que la vida y el trabajo que tenían los puso a hacer un montón de cosas más?
Estábamos, sí, girando mucho y en las giras, digamos, no queda mucho tiempo para hacer discos y siempre los habíamos hecho un poco de afán y nos cayó encima la pandemia. Entonces truncó muchos planes que teníamos de grabación y prácticamente durante la pandemia fue que creamos este álbum, compusimos las canciones y grabamos y digamos que fue un álbum que tuvo bastante trabajo de exploración, como de ensayo y error, como si uno estuviera creando la carta de un nuevo restaurante. Entonces tocaba inventarse cada plato y probar muchos ingredientes, y a veces salían, a veces no, entonces tomó tiempo y por esa razón prácticamente.
Los dos escriben, tengo entendido que los dos escriben las canciones. Hablemos, como a mí me gusta ir canción por canción, de algunas que me dejan como un feeling o algo. Pues para empezar, Prométeme, que empieza como un bolero, pero se va convirtiendo en algo más como R&B, un poco más
en
como
otra película,
sí,
que no se entiende muy bien.
¿Cómo empezó esa canción y en qué se convierte?
Bueno, esta canción la escribimos junto con dos compas venezolanos, Servando Primera y Yasmín Marrufo, y esto fue un ejercicio creativo que hicimos realmente no solo esta canción, hicimos varias, como 6 canciones. Nosotros estábamos buscando el repertorio como para hacer un disco nuevo. Terminamos el 2019 exhaustos y creo que drenados mentalmente porque no había energía, ¿no? Estar en el escenario de gira todo el tiempo requiere que estés dando demasiado. Y hay que parar, hay que volver a recobrar la intimidad y como reverdecer, y en ese proceso darse cuenta que a la final hacemos esto por gozo, por juego, por bacanería, ¿sabes? Y entonces queríamos escribir canciones buscando de nuevo ese juego y esa diversión al hacer música, aún si fuesen canciones que vinieran de lugares de tristeza o de duelo, de lo que sea, simplemente volver a gozar el proceso. Y estos personajes, Servando y Yasmil, son muy graciosos, son muy divertidos, tienen muy buen sentido del humor. Entonces pensábamos un montón como, ay, mucha gente en esta industria está metida en la película de hacer el hit y de tener el número uno y el hit y el hit, y esto es un hit y esto es un palo y esta cuestión del palo y el hit.
¡Qué obsesión!
Sí, es un poco una obsesión que distorsiona
la creación.
La creación y como la expresión del arte. Entonces, bueno, burlándonos un poquito como de esa tendencia de la industria, y por supuesto buscando que eso que nos gusta a nosotros de la música se manifestara también, empezamos a escribir estas canciones, entre ellas Prométeme. Entonces Prométeme, nos encanta el bolero, siempre nos ha gustado el bolero, nos ha gustado como el romance latinoamericano, esta cosa que es dramática, apasionada, intensa, ¿sabes? Como, pero al mismo tiempo poética y con una belleza muy nuestra, no sé. Y empezamos a escribir esta canción, pero queríamos que fuera un bolero contemporáneo que pudiera como reflejar un poco lo que vivimos hoy en día, ¿sabes? Como no hacer el mismo de siempre.
Y por eso la letra, ¿no? La letra,
claro.
Es un
por
poco
eso la letra,
dark.
Exacto. La letra es dark. Porque también, claro, pues a la final también son cosas que nos atraviesan, que nos importan, ¿sabes? Y de alguna forma pues hemos tenido esta causa o esta relación con hablar sobre esta locura en la que vivimos, lo que está pasando con la Tierra, con el planeta, y quisimos escribirlo así, como medio en chiste, pero entre chiste y chanza, como de verdad.
Sí, pero es que es inevitable.
Siembra la semillita de bueno, no, ¿qué está pasando a nuestro alrededor?
Es que hace 2 días, estamos grabando esto el 9 de junio, y hace 2 días no se podía ver el sol.
Loco, sí. Se sintió apocalíptico.
Apocalíptico con toda la luz,
claro.
Todo.
Pero lo más loco es que hoy 9 de junio no se ve, pero sigue allí. Y así está pasando en todo el planeta, ¿no? O sea, por ahí cada día lee uno noticias como en 20 años desaparecerán todos los pingüinos.
¿Cómo te fue a ti en ese día de falta de...?
Pues fue uno de esos días como de nunca olvidar de Nueva York, ¿no? Esta ciudad frenética en la que vivimos, en que siempre está pasando algo, pero hay tantos días que se olvidan precisamente por esa intensidad, que ese fue como uno que siempre voy a recordar, por lo asustador, por lo intimidante y por lo visualmente impactante.
Invasivo,
también, ¿no?
Sí.
Como una cosa como, sí, como de película.
Y es que la gente, nos decían amigos que viven en la otra costa, que pues allá están acostumbrados, es como bienvenidos a nuestro martes, es decir, aquí pasa todo,
claro,
el tiempo.
California les pasa todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y entonces como esta ciudad tiene los edificios y no se podían ver, pues entonces todo el mundo como que se pegó un poco la friqueada. Pero qué importante que nos pase eso y que la mentalidad nos cambie. Ellos hablan de estos temas, pero en medio de un bolero, ¿puedes creer?
No, me fascina.
Es divina esa canción. Mariana y yo tenemos, en el libro que te regaló, tenemos unos menús para invitar a la gente a desayunar o a almorzar, a comer o lo que sea. Y en esos menús, cada menú tiene un playlist. Y en todos los playlists hay una canción de ustedes.
Ay, no, ¿en serio?
Sí, y la gente nos pregunta qué es esto que suena, no sé qué. Mariana hace un evento y en el evento suenan ustedes. Y es que es esta canción tan linda, la gente le hace Shazam.
Ay, wow, qué belleza, muchas gracias.
Es que no, les digo que para nosotros, aquí en Bolimón Radio, pues claro, hablamos de cocina, hablamos de gastronomía, pero la verdad es un tema que no es aislado. La cocina, claro, tiene un ritual y la música es una gran parte, es un gran componente de ese ritual.
Y sin música, ¿sabes? Es y, como... la, y la gastronomía y la música es la misma cosa. O sea, yo he tenido la oportunidad de convivir con chefs, tengo grandes amigos que son cocineros, y estar de cerca a un cocinero y ver cómo todo el performance, cómo observa, un vegetal, algún producto y lo transforma en lo que se termina transformando, es igual que la música, es la misma, son los mismos procesos, es una locura y es muy bello también, es la misma lógica, sí.
Hoy vamos a comer pizza, estamos esperando que llegue la pizza porque estamos de regreso en Robertas, qué delicia, imposible no pedirles que nos traigan, no conocían Robertas, Catalina y Santiago.
Bueno, entonces, me encanta que estén
ojalá
acá.
Que les prometí mucho, entonces ojalá dejen... Santiago, cuéntanos de tu proceso personal en el álbum.
Fue un regalo este álbum porque, bueno, la pandemia que les había contado que truncó muchos procesos que teníamos de giras, conciertos y la idea de hacer un álbum como un poquito más expedito y rápido, resultó siendo un regalo, digo porque en la pandemia lo que pasó fue que pues, nos tocó quedarnos encerrados, pero en ese encierro hicimos un estudio pues, que en Bogotá traje cosas de acá de Estados Unidos y bueno, llevo muchos años de alguna forma como recoleccionando instrumentos diferentes, entonces es como un chef, o sea, por fin tenía mi cocina, nunca tuve cocina y entonces eso ayuda mucho porque el estudio en sí mismo es una herramienta para lograr cosas y fue muy lindo el proceso de explorar con cosas que no conocía, como tirarse a probar nuevas maneras de cocinar música, especialmente como con temas digamos más como de lo electrónico, por así decirlo, pero tratando de preservar lo que hemos siempre sido nosotros, que ha sido como algo tocado, acústico, donde siempre está como la mano y el espíritu interpretando la música. Entonces fue un trabajo muy bacano de explorar, de ensayo y error, y de probar distintos ingredientes en el sonido, y bueno, eso fue muy divertido, la verdad, fue como estar, como les decía al principio, como crear un nuevo menú para un restaurante que ya la gente va, pero les vamos a presentar una nueva carta, ¿no?
Claro.
Lo que Santiago dice es muy cierto porque este álbum de ellos es muy ellos, es como, como dicen los gringos, como que they grow into themselves, como que vuelven... se vuelven más ellos, que me parece, no sé si es algo que lo sienten o se dan cuenta.
Pues
no
lo han dicho, ¿sabes? No lo han dicho y eso ha sido especial de escuchar porque yo creo que en el proceso no es como un objetivo consciente constantemente. Por supuesto, decimos como, bueno, hay formas de hacer que nos importan. Hay elementos que nos importa que permanezcan, que sean como redundantes en de un álbum a otro, ¿no? Que estén allí, que permanezcan. Hay sensaciones que respetamos, pero no es que estemos mirando con lupa si es que esto es representa a totalidad como el universo, pues porque a la final uno está
constantemente cambiando.
Exacto. Sí. Entonces, pues no sabemos, pero me ha parecido bello saber que le llega a la gente que conoce nuestra música y que puede reconocer en este disco que hay como un todo de lo que es Messi Periné.
Y no es un sentimiento de bueno, suenan igual a lo mismo de siempre. No, no es eso, porque uno lo notaría, las personas notan como, esto es una, ¿cómo es que? Es una fórmula. Entonces, claro. Esto se volvió una fórmula que va a sonar igual siempre. Y no siento eso de este trabajo que hicieron. Si lo sintiese, se los diría. Pero
qué bueno. Qué bueno. Y creo que también tiene que ver con que nos tomamos el tiempo. ¿Sabes? Las cosas como requieren tiempo para decantarse, para sentarse, para, ¿sabes? Como que se condense esa esencia de lo que pues uno lleva, ¿no? Y al mismo tiempo para poder meterle otros paisajes, no sé, requiere de tiempo. Sí. Habíamos hecho dos discos muy bacanos, pero también
siempre muy corriendo
muy estrechos en el calendario.
Sí, uno detrás del otro. Pues.
Con una presión.
Sí, con presión.
Sí, porque es que siempre estábamos de gira. Entonces, en ese sentido,
había un
decíamos,
mes para hacer algo.
Bueno, hay que parar en enero a descansar un poquito y hagamos ese disco de una vez, porque en marzo ya tenemos que estar otra vez girando. Entonces,
¿y en qué lugar geográfico escogen hacer como todo ese desarrollo creativo? Como que dicen, nos tenemos que sentar a desarrollar ideas, ¿dónde lo hacen? ¿Están en el mismo lugar?
No. Pues siempre hemos estado moviéndonos porque nuestro oficio es muy nómada. Entonces digamos que ya uno aprende a no depender, digamos, o sea, obviamente uno busca un espacio tranquilo generalmente como para aterrizar ideas, pero todo el tiempo está uno viendo, o sea, ya la naturaleza del movimiento es, y permite también que uno esté permeado como de muchas influencias y de afectarse, pues, venir a Nueva York, por ejemplo, pues, ver otra música, o sea, todo el tiempo eso va generando nuevas ideas. Entonces el viaje es realmente, yo creo que como la fuente de inspiración más grande para nuevas ideas. Y por supuesto, cuando uno ya está en esa vida intensa, en ese rifirrafe del viaje, llegar a un lugar tranquilo, silencioso, ahí como que se decanta el ruido y se cuela todo y quedan como las ideas o las cosas que uno le, no sé, que quiere decir o que, sí, que quiere desarrollar de esas impresiones que tuvo en un viaje, ¿no? En este caso, todo, la mayoría lo hicimos en Colombia, en Bogotá, en el estudio que tengo, que pues resulta ser como un pequeño oasis en Bogotá, en las montañas de Bogotá.
Oh, wow. Y es en La Calera o...
No, es en
la Circunvalar 92, o sea, es en la ciudad que hace 5 minutos de la séptima, pero hay un jardín. Finca. Claro. Y vienen ardillas todos los días. Es como uno abre la puerta y es el señor de los
ojos. Estiras la mano y te
es
cae
un jardín
el pajarillo.
Y se ve hasta el Nevado del Ruiz al frente.
Oh, wow.
Sí,
bien lindo.
Sí. Entonces, es un espacio bien especial, que además pues tiene la energía de Santiago, de su forma de vivir la vida, de alguna forma también de lo que hemos construido juntos durante muchos años, porque claro, todos esos instrumentos de todas las partes del mundo han llegado allí por nuestros viajes también. Ajá. Y por este camino. Entonces buenísimo. Es un espacio como de en confianza, donde de alguna forma no estás pensando que ya te tienes que ir, que esto te va a costar no sé cuánto, que llega el, no se sabe quién, que... ¿Quién sabe quién usó ese micrófono? ¿Sabes? Es como, hay una...
Pero es por que... eso no querías ponerte los audífonos.
No,
puedo hacer la entrevista
lo juro,
sin los audífonos.
Te lo juro que es, hace parte de todo el performance, ¿sabes? Es como tu universo. Allí donde te encuentras finalmente, que puedes ser tú con, claro, como se te
como
dé la
tu
gana,
huerta,
¿sabes? En
la
pijama,
qué
importa, ¿sabes? Eso es muy importante en el proceso creativo y creo que nunca lo habíamos vivido de esa manera. Siempre estábamos en otros, en estudios de otros.
Ajá. Voy a interrumpir porque llegó la pizza.
Sí. Mejor dicho, lo que vinimos.
Oigamos otra canción. Oigamos la que es en portugués. Me fascinó.
¿Te gustó?
Me fascinó.
Ven para mí.
Además fue muy inesperado. Porque sí, siempre oírlos cantar en francés, en español, obviamente, pero en portugués como que me tomó por sorpresa.
Mira que la primer canción que nosotros interpretamos, que quisimos hacer como una versión en nuestra historia, por allá seguramente en el año 2007, es un clásico de la música popular brasilera y se llama Corcovado. Y es, pues, era en portugués. Fue la primer canción que cantamos juntos, ¿sabes?
Oh, wow.
Entonces, pues... No, yo sé que mucha gente no se lo espera, pero realmente en nuestra historia Brasil ha estado presente desde
brasileña.
El día 1.
No sabíamos, no tenía ni
pero
idea.
Demasiado.
Durante por lo menos 2 años estuvimos haciendo covers de música popular latinoamericana y la mitad del repertorio era Brasil.
Sí. Oigan, entonces estos amigos de Robertas, yo les conté un poco la historia. Ah, bueno, sí. Y tienen un restaurante de estrella Michelin escondido atrás, aquí
mismo.
Se llama Blanca.
Wow.
Y toca pedir reserva y es un
poco. ¿Y es un restaurante de qué?
No sé, es italiano.
Como de cocina molecular un poco, ¿sabes? Es como toda esta interpretación de ingredientes de cosecha puestos a la mesa de una manera súper sofisticada. Y Robertas nace porque son 3 cocineros.
No, ¿qué es esto?
¿Qué tal?
No.
I'm coming.
Voy a llorar. Wow.
Ay, no, ¿no?
Qué buena pizza. Uf.
This episode is brought to you by Roberta's, home of Heritage Radio Network. Roberta's was founded in Bushwick in 2008 and has become one of the most iconic restaurants in the country. HRN made its home inside of Roberta's in 2009, and together they have become part of the DIY fabric of the neighborhood. Roberta's is open for lunch and dinner 7 days a week and serves much more than just the famous wood-fired pizzas. Their team dreams up new salads, pastas, and sandwiches on the regular. Roberta's Tiki Bar is alive and well in the back garden, serving up frozen drinks in the summer and hot toddies in the winter. Stop by the bakery and takeout spot next door for fresh breads, sticky buns, and pizzas to go. But Roberta's also extends beyond Bushwick, with multiple locations in New York City, Long Island, and Los Angeles. You can also find their frozen pies in grocery stores around the country. The spirit of Roberta's, like Heritage Radio Network, is everywhere. Here's to many more years of pizza-powered radio. Learn more about Roberta's at robertaspizza.com.
Es que hay un libro hablando de cocina que fue súper importante solo por una frase que leí, un libro que una vez me encontré no sé dónde, del bully.
Del bully del restaurante.
Eso. Ese man, ¿cómo se llama el chef?
Ferran Adrià.
Él tiene un libro muy chévere.
Sí.
Y hay una frase de ese libro que a mí me marcó mucho cuando estábamos tratando de encontrar un poco como el concepto del álbum. Y me acuerdo que la agarré y la escribí. Había como un concepto importante que era como lo wabi-sabi, ¿sabes? Que es un concepto muy...
Ah,
muy
en japonés.
Ajá.
Es el concepto de la belleza en el deterioro.
Ajá, exacto. Y por otro lado, me acuerdo que en este libro del bully había una frase que decía la mayor cantidad de magia con el mínimo de elementos. Y yo...
Eso es difícil.
Eso es muy difícil.
Oh, wow.
Digamos... Y eso ha sido una conversación larga que hemos tenido en este proceso de este disco, porque cuando tienes esa necesidad creativa a partir de y la posibilidad de usar tantas herramientas, los límites son complejos. Ponerte límites es muy complejo. Todo es posible. Puedes usar no sé cuántos pinceles, no sé cuántos colores, puedes usar no sé tantas técnicas, tanta cosa, ¿no? Entonces, poder decidir realmente qué está a favor del proceso, de la canción, de la esencia, de lo que quieres comunicar, es complejo.
Y desde el punto de vista técnico del álbum que grabaron hace 5 años al que acaban de hacer, ¿cómo cambió, digamos, la parte como de sofisticación tecnológica?
Desde el punto de vista técnico, habías dicho
eso
tú.
Es.
Sí.
Bueno, nosotros, digamos, hemos sido un poco old school en la manera en que hacemos música, porque obviamente la tecnología cambia mucho y hoy en día la mayoría de la música se hace, por supuesto, en el computador y ya casi no se graban instrumentos. Casi no se graban músicos en general, o sea, digo muy en general, en términos generales, dependiendo del tipo de música y proyectos. Pero digamos, en el pop, la gente no graba.
No graba instrumentos.
Todo lo baja un loop prácticamente o programa los sonidos, ¿no? Se programan los sonidos, pero no es muy. Ya cada vez menos. Los estudios ya son un poco obsoletos. Y ya es algo como vintage, grabar cosas. Entonces, nosotros digamos que no hemos todavía tratado de preservar eso. Creo que hay mucha magia cuando uno graba gente, o sea, estás grabando una persona que estudió toda la vida, que tiene una magia, uno cuando graba está capturando momentos y energía, y la energía de las personas que se suman a un disco es súper importante.
Claro.
O sea, lo que suena es el alma de las personas.
Claro.
Entonces, tratamos como de hecho, había otro concepto que les había hablado como el wabi-sabi, esa frase del bully, y había otra palabra que fue importante y es la palabra cyborg, que es como el humano, o sea, de alguna forma en relación con la máquina, pero en equilibrio, no sé, como miti-miti, sin que deje de ser todo, no sé, ahora inteligencia artificial o algo así, ¿no? Entonces, nosotros, la tecnología pues fue o sea, hay muchos cambios, pero sí la tratamos de preservar muy, muy natural todavía, ¿sabes? Como música biodinámica.
Les iba a preguntar sobre, me encanta que menciones cyborgs y la tecnología, porque yo he estado trabajando mucho en contenidos de digitales hice un podcast sobre inteligencia artificial y eso tiene todo el mundo, los tiene como asustados. Aquí hay huelgas en estos días de la gente que escribe contenidos porque saben que los escritores están amenazados por ChatGPT y esa tecnología. Entonces, les quería preguntar ¿A ustedes los amenaza eso o nada que ver? ¿O lo quieren usar? Quizás es una herramienta.
Creo que hemos estado todavía un poco ajenos a lo que está sucediendo.
O sea, hay unos ejemplos increíbles. Es como me acuerdo que David Guetta compuso una canción y le pidió a una inteligencia artificial que esa canción que él compuso la cantase un robot con las letras que quisiera ese robot en el estilo y en el audio de Eminem, el rapero. Y lo hizo en 5 minutos y salió una canción. Entonces, todas las personas que escriben, sin importar la disciplina, las personas que se sientan a escribir lápiz y papel se sienten un poco amenazadas en ese universo.
Claro.
Sí. Pues yo creo que, a ver, a mí lo que me inquieta y es lo que he dicho al respecto es cómo con esta experiencia de la inteligencia artificial se profundiza aún más la desconexión entre lo humano. Sí, el conflicto. O sea, tener que enfrentarte a un universo misterioso de alguien que probablemente opina distinto a ti. Y los procesos creativos en colectivo están determinados por ese conflicto, ¿sabes? Por tener esa tensión, ¿sabes? Si estás con una inteligencia artificial, pues no va a haber conflicto. Simplemente es una programación y te va a dar un resultado y, por supuesto, te va a abrir caminos como dentro de ese resultado, pero no hay... O sea, no te va a llevar la contraria. O sí, ¿sabes? Como que no vas a tener que establecer como esa dinámica conflictiva que siento que también es esencial a lo humano.
De la fricción sale el diamante.
Claro, de la oposición pues, se afinan las cosas.
Entonces, y asimismo, pues, la comunicación claro. entre las personas. Porque, pues, no vas a tener que trabajar con un montón de gente. Digamos, facilita... muchos procesos.
Sí.
Seguramente en términos de creatividad va a traer otros universos, otras posibilidades, pero no sé, a mí en términos de conexión entre las personas es como lo que más me inquieta.
Sí, es un
video, tanta gente tan aislada, tan
y ahora
tan,
que sacaron
tan,
esas
tan,
gafas
tan aislada,
de ah, por y no sé qué, o sea, todo va para allá, la
pero
gente
además te lo venden como no
insultismo.
O sea, es la forma claro. más cercana a estar conectada con la con
tu, y eso pasa con redes sociales también
alrededor.
Pero yo vi en redes sociales, me acuerdo que en la pandemia, fue al final de la pandemia, hubo una canción de ustedes que como que estalló en TikTok y me llegó porque yo me metí, Mariana no está en TikTok, bueno, ahora sí.
No, yo no estoy en TikTok.
Pero yo la...
Nosotros no estábamos en TikTok.
Y yo obsesionado consumiendo contenidos de TikTok hasta que me empezó a salir esa y con su baile y todo. O sea, alguien le diseñó el baile, ustedes pensaron en eso, eso pasó...
Nada. Pasó espontáneo, completamente
nosotros
espontáneo.
Nosotros no tuvimos nada que ver.
Un mar en México.
A mí no me metan en eso.
Exacto. Y pues no, tampoco somos tan usuarios de TikTok y pasó esto y se volvió una locura. Y obviamente fue un gran regalo de la vida. Pues que una canción nuestra se hubiera movido en todo el planeta.
Claro.
Es que es masivo, es increíble. Uh-huh. Llegó como y les trajo nuevas audiencias, nuevas personas.
Así es. Y creo que nos trajo, pues, nuevas audiencias, pero también...
Confianza.
Bonito ver que esto estaba pasando de una forma...
Orgánica.
Espontánea,
sí.
Exacto. Que nuestra cara no estaba en el primer plano, sino que pues era la música, esa música que muchas veces ha sido criticada de rara, esto no le va a gustar a nadie, es muy de nicho, deberían pensar en ta, X, Y, Z, que no, ¿sabes?
Y la gente la agarró como suya propia.
Música hecha sin ninguna expectativa distinta a el disfrute de poder hacer lo que se nos da la gana y... en lo que realmente creemos, más allá de pues, lo que piense la gente, ¿no?
No hay piropo más bonito eso, que les llegue esa canción y que no sabían que iba a pasar eso con esa canción. A mí me gustó mucho, digamos, me hizo reconectar con la música de ustedes porque no había habido un buen tiempo algo de ustedes y por eso fue bonito.
¿Cuáles son esos momentos como de duda? ¿Hay momentos de duda?
Todo el tiempo, weón.
Todo el tiempo porque de alguna forma lo que hacemos, de alguna forma no, lo que hacemos está muy relacionado a la aprobación
externa, que es lo peor.
A que a la gente le guste, le importe.
Los números
le
conecte, de la
izquierda. Y pues esta industria mide en números. Entonces, el público también termina cayendo en esa, pues como en esa idea de, ay, es que si esto tiene no sé cuántos millones, es porque es bueno, está en tendencia, es importante como de mirar a ver qué es lo que está pasando allí. Se mueve así el algoritmo, con números. Entonces, pues sí, a veces pesa, sí, es como, uf, es un ruido que siempre está ahí permanentemente y que agobia, en muchos momentos agobia.
Y este disco tuvo mucha duda y también una pérdida de la perspectiva, porque se tomó mucho tiempo, tuvo problemas, digamos, el disco en salir por temas de distancia, de trabajo a la distancia, y se nos enredó, entonces uno siempre, pues no siempre, o sea, uno también pues confía en lo que hace, pero intenta, pero siempre hay una duda de, ¿será que esto si es suficientemente bueno? O si le va a gustar a la gente o no, o sea, uno, es como lanzar un restaurante, no tiene ni idea qué va a pasar.
Pues, todo el tiempo, es un yugo, es ajá. Como un peso ahí en el mico, en sí, la nuca.
Exacto, pero igual pues uno le hace y cuando se da uno cuenta que cuando hace las cosas sin expectativas, o sea, como solo por el hecho, digamos, del amor al arte o a la belleza creada, y obviamente con otras intenciones también, como por ejemplo la canción Prométeme, que tiene mensajes y todo, pues ya, o sea, creo que eso rueda solito, o sea, eso ya ni siquiera depende de uno.
Tiene que tener un sentido importante para ti como creador o creadora, en términos como de, sí, de lo que es importante para ti en la vida, para que cuando salga, la expectativa que tienes de si va a gustar o no, no sea mayor a esa experiencia que fue para ti hacerlo.
Blindar esa experiencia.
Exacto. Si esa experiencia fue bacana para ti, si gustó o no, pues ya no importa, porque al final te gustó a ti y lo vas a recordar de esa manera. Fue una experiencia importante, te transformó, te permitió, no sé, decir, expresar, ser, uh-huh. Y lo que sea, ya lo otro no lo controlas. Pero a veces sí, esa vaina
es un bollo, además, porque detrás viene un montón de cosas, la posibilidad de seguir haciéndolo, un montón. Uh-huh. Oigan, pero más importante que todo es, ¿qué tal la pizza?
O sea, una locura.
No hemos parado de tragar.
Hemos comido todos un poquito,
o sea,
de cada
está
una.
Muy buena, muy, yo, muy rica.
Yo pensé que había pedido demasiada, pero creo,
mira,
que,
no, creo que
le dimos dando palo todo.
Y además,
hasta la representante agente que dijo que no quería, mírela ahí.
Sírvele a Catalina más bien.
Oigan, quiero que oigamos otra canción, se llama La Pea. Uh-huh. Y ya la comentamos. Oigan, La Pea es folclórico, es un joropo, pero va más allá. Uh-huh. Yo lo oí y me pareció intrínsecamente colombiano, pero también tiene otros ritmos mezclados, entonces no sé cómo describirla y de dónde salió ¿por qué hacer La Pea?
Sí, o sea, la canción es como un 6x8, que es como un joropo, pero también tiene otros detallitos. Esa música 6x8 se encuentra en toda América, ¿no? Desde el son jarocho, son huasteco, para abajo, por todo lado, en todos los países hay algo que está, ¿sabes? En todos los países siempre está presente y creo que es como la columna vertebral rítmica de toda Latinoamérica. Y en esta canción quisimos hacer como una especie de joropo psicodélico, medio moderna también, porque le metimos como unos sintetizadores y unos bajos ahí raros. Toda la canción la grabamos en bloque, con un arpa llanera.
Oh, wow, es que se nota divino. Buenísimo.
Y bueno, y tiple.
Y tomando guaro.
Tomando guaro.
Claro, por ende, la
¿qué aguardiente necesito saber?
Que fue a néctar ahí, el que había en la tienda. Relajado. Fue el vaso.
Néctar azul o rojo.
No, porque es tan regionalista el aguardiente, que es como, a mí el antioqueño, exacto, a mí el llanero. El todos líder, saben igual, la verdad. Mientras esté frío, todo bien.
Exacto. Y la canción la hicimos también, es de la misma cepa de Prométeme. Salió como en ese año, digamos, y pues una canción como de humor también, o sea, como de...
Y pues muy real, porque a la final cuando estás entusado, ¿qué haces?
La pea.
Salir a empearte, porque si no, sí. ¿Qué? O sea, es una de las etapas,
sin duda.
Exacto. Sí.
Me encantó la colaboración con Ana Tijoux. Ana es chéverísima.
Ana es increíble.
¿Cómo se conocieron? Ana Tijoux lleva pues en la escena, yo creo que es similar, se han cruzado en
Alemania,
veces.
Primera
hemos
vez.
Hemos cruzado en varios
yo
lugares.
Creo que la primera vez que nos conocimos fue en un festival increíble en Alemania que se llama Fusion Festival, que es un festival que la gente paga la entrada sin saber quién va a tocar. Y es como instalaciones de artes y es muy lindo. Creo que en ese festival por primera vez nos conocimos con ella. Pero el caso es que, bueno, de ahí nos fuimos encontrando en diferentes lugares y salió la idea de invitarla a colaborar en esta canción, que es la canción protesta del álbum.
Esta canción nació...
Martuchis.
¿Cómo así? Es una canción protesta y empieza Catalina diciendo Colombia estuvo para ti.
Sí, y sabes eso.
Y es como del
eso,
alma.
Eso me lo cuestionaron. Fue como, ay, pero ¿por qué a Colombia? Si después la gente de México o la gente de no sé dónde va a decir que esto no es para mí, no lo van a oír. Y yo, ay, bueno, ya, no seamos tan literales. No, esta canción es para Colombia y ya. Y es así, ¿por qué? Porque nació a raíz de un momento muy oscuro que estamos viviendo,
sí,
en Colombia.
Es verdad.
Y quiero cantarle a mi gente, a esta gente, a tanta gente, millones de personas que salieron a la calle a poner su propia piel, me incluyo. Y así mismo que sentimos miedo, frustración, rabia, desconsuelo, desesperanza en medio de un estallido muy doloroso, muy violento, en el que tantos artistas de tantos lugares del país quisimos poner nuestra voz, nuestra plataforma al servicio de la libertad de expresión, más allá de cuál fuera la bandera política, de hecho generando un espacio apolítico en el sentido como de
un partido.
De ciudadanía.
Pero es más como un espacio para la ciudadanía, para la expresión, ¿sabes? Y para los derechos humanos. Y entonces por hacer esto estábamos siendo perseguidos, violentados, mutilados, desaparecidos, en fin. No, eso fue muy doloroso y para mí fue inspirador ver esa fuerza tan grande de resistencia en la calle, en un país donde no hay muchas oportunidades y mucho menos para dedicarte al arte, pero el arte sigue siendo una herramienta de transformación social importantísima.
El arte es político, así el artista no lo quiere hacer.
Total, y además en contextos donde no hay tantas posibilidades, el arte salva vidas. Entonces no se puede perseguir, no se puede callar el cantor, ¿sabes? Entonces de ahí nace Cumbia Valiente en el 2020 en medio de esa crisis gigantesca que tuvimos y que explotó en las calles. Y en ese momento, y en ese momento no, en la historia, siempre ha sucedido esto en eco con el sur, ¿no? O sea, siempre en el sur y en el norte de nuestro continente tenemos siempre los mismos asuntos, los mismos problemas, se alimentan o por lo menos sí, es como son inspiración unos de los otros en procesos sociales y Ana Tijoux, así como
no,
muchos
es que los
otros
chilenos,
artistas
además me
del
fascina
sur,
porque son los
parados,
más activistas.
Parados.
Lideran esto en pensamiento además.
Saben trabajar en colectivo, sí. Entonces... bueno, pues maravilloso tenerla a ella.
Y buenísimo terminar el programa justo a tiempo con esta canción que se llama Cumbia Valiente, Mariana. Es una canción protesta, año 2023. Pero antes de irnos, quiero que hablemos un poquito de comida. Perdón, no sé, lo voy a hacer, pero es que Mari, siempre lo hacemos.
Pero hemos hablado de comida todo el tiempo.
Pero hemos estado comiendo pizza, pero yo quiero que les pregunte sobre comida a ellos.
No, yo tengo como una ronda de preguntas.
Tírala.
Así espontáneas, sin pensarlo.
Muy bien.
El plato para una noche de lluvia en Bogotá. Una sopita de verduras con tostaditas de plátano y arroz y aguacate.
Crema alcachofa.
Uy, qué delicia. Todo play, super play.
Ah, no.
Crema alcachofa.
Club de lagartos.
La crema alcachofa de lagartos.
Exacto. Algo que no hayan probado nunca y que quieran probar. Y algo que no hayan probado nunca y que no quieren probar.
¿De comida?
Sí. No sé.
De comida.
Algo que no quiero probar.
Algo, todo, los intestinos, esa vaina bofe, todas esas cosas que ni idea de los nombres, no me interesa.
No.
Cero.
Ok.
Empezando
yo,
por ahí.
Yo sí los
bofe,
he probado.
Qué delicia.
Y me gusta el bofe, exacto. Bien hecho, es buenísimo.
Chunchullo.
Pero que no quiera probar. Uy, no sé. De pronto, como gusanos.
El hígado.
Gusanos. He comido hígado. No, es que yo sí, bien popular. Creo ya en
como
la
Mariana me dice, que ella me dice, Diego, es que yo puedo comer todo porque tengo estómago de gamín. Es un poco fuerte el concepto, pero es verdad, es como que aguanta todo.
Claro, porque uno prueba comida en muchos sitios, como estás expuesto como a muchas cosas, entonces...
Yo, por la forma en que crecí, en mi familia, todo, era de las que acompañaba a mi papá a la galería Alameda a comer caldo de pajarilla y... todas las vísceras, como de una familia. Además, mi abuelo fue carnicero, entonces sabía muy bien de cortes de los animales y pues de aprovechar todo, ¿no? De aprovechar todo el animal y no simplemente comerse el lomo a no sé cómo, sí. No hay qué. No, no, cero. Entonces, sí, sí he probado mucha vaina, pero a veces digo, uff, no sé si un gusanito vivo así de esos del Amazonas que están debajo de la corteza del árbol lo sacaría y no me lo come.
Color beige.
No,
sí, ya sé cuáles son.
Las cosas vivas me cuestan un poco de trabajo.
Y para terminar, ¿en qué tipo de mesa suena este nuevo álbum?
Mesa redonda.
Mentira. O sea, ¿qué hay en esa mesa? Como hay una botella de aguardiente, hay una.
¿De mesa?
Hay mezcal, hay hongos, hay. Es de madera, obviamente. Hay crema al cachorro. Hay frambuesas, hay pistachos.
Creo que le gustó.
¿Y a ti?
Yo creo que puede ser como una mesa en un metro. Que va de Japón a... Pues esto no va a suceder, pero... como desde Japón a... No sé... A Chile. A ver, es como un viaje transatlántico, oceánico. No. Pero como tiene... Es como en un tren. Yo lo siento así. Donde estás en movimiento. Y hay como una estética un poco futurista, pero es... el presente, ¿sabes? Y estás viendo cómo pasa el mundo a través de la ventana y hay que beber, eso sí, hay que beber.
¡Qué delicia de viaje
acompañado,
ese!
Tiene un maridaje de diferentes licores del mundo.
Catalina de Santiago, gracias por estar aquí.
A ustedes, qué entrevista tan atípica.
¿Qué tal este parche? No, es un parche.
Muy fino, man.
Por no, favor, más entrevistas en el mundo.
hemos hecho buenos amigos en este podcast antes de la pandemia y ahora queremos retomarlo porque la razón de hacer un medio de comunicación es ayudar a las personas que no tienen voz o a los que tienen voz y ayudan a otros a incrementar eso. Entonces, claro. Fortalecer lazos, a mí, crear puentes y destruir paredes. Entonces, genial. Ustedes hacen eso con esa gracias. Música divina colombiana. Nos enorgullece mucho que existan. Por favor, síganlo haciendo. Y esta noche nos enfiestamos en algún lado.
Eso. Papá, esa.
Salud. Gracias, Roberta, hermano.
Salud.
Buen Limón is powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage_radio. You can also find us on facebook.com/heritageradionetwork.
Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
Hi, listeners. We want to tell you about a podcast we're really digging. It's called Christopher Kimball's Milk Street Radio. Every week, they travel the world to find the most fascinating stories about food, including children who harvest cod tongues after school in Norway, and a detective who tracks down food thieves. And on Milk Street Radio, you can always find the unexpected. The comedian who ranks apples using an elaborate 100-point system, the secret history of grocery stores, and how to eat your way through Italy. They also interview the most beloved names in food like Jacques Pepin, Sola Aweli, Jose Andres, Jet Tila, Ina Garten, Nigella Lawson, and Padma Lakshmi. Plus, co-hosts Christopher Kimball and Sarah Moulton do live calls with listeners and answer their questions about ingredients, techniques, and culinary mysteries. Like, why roasting a leg of lamb made one caller's oven explode? Ever wonder why your bread won't rise or your souffle falls flat? Chris and Sarah have the answers. You'll also hear from a rotating cast of contributors, including Kenji Lopez-Alt, Cheryl Day, Dan Pashman from The Sporkful, and Alex Inouz, a French guy cooking from YouTube. Take a listen at 177milkstreet.com/radio or just search your podcast app for Milk Street Radio.
Sitting.